Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Esther Jaén. Muy buenas, Esther Jaén.
Muy buenas.
¿Te estaban lanzando piropos por aquí el personal?
Sí, qué guapa vienes, es que vengo de la tele, no me levanto así.
Las cosas como ¿has pasado son. Por chapa
He
y pintura?
He pasado por chapa y pintura y yo misma me veo bien en la cámara. O sea, que si alguien quiere vernos por la webcam, que aproveche, que normalmente no vengo así.
Esto no lo hacen las amigas, ¿eh? Perdona, porque yo estoy como
Estoy. pero al natural Eli es mucho más mona que yo.
Venga ya.
Y además mi jefa, toma ya.
Eso sí, mira. Entonces, claro, no le queda más remedio. ¿Pero te has cambiado el color de pelo?
Me he puesto el pelo así como de dos colores que se lleva mucho. Ah. Es tendencia ahora, me han dicho. Balayage. Sí.
Bueno, ¿y tú te dejas?
Yo sí, pues
vas
estaba harta ya de...
¿Hay tendencia?
No, yo dejarme no. Yo soy muy mala, ¿eh?
Sí.
Yo me iba a cortar las puntas y pedía un espejito para verme por detrás, para hacer el juego de los espejos, el de adelante, el de atrás. De ¡Vale!
Sacaba la cinta métrica, 3 centímetros, aquí.
Pues, pero lo hacía desde niña, en Cataluña. Decía ¡Pro! Que es basta.
Eso decías tú, ¿no?
¡Pro!
Bueno.
O sea, que no soy nada buena clienta para una peluquería. Soy un poco pesada, pero...
Bueno, el que me da la sensación también de que es muy puntilloso con su corte de pelo es Antonio Martín Bomón. Muy buenas.
Hombre, estuve ayer en la peluquería.
No, claro.
Yo te he visto muy guapo hoy.
Que me, hecho, me cambia la raya.
Te he visto muy guapo ahí.
¿Te la has cambiado de sitio?
le he bajado un poco.
Ah, bueno, que no te la has cambiado de lado.
No,
raya chaquetero. No, tú te llevas la raya.
La raya
es
lado.
Tendencia también bajarse la raya.
No, ha sido que el otro día me la puse, me vi bien un poco más abajo. Porque,
me gusté.
Me gusté y he seguido.
Y dijiste, allá que voy. Bueno, pues perfecto. Con los dos estupendamente peinados, arreglados, maquillados para la ocasión, abrimos ya la tertulia para comentar algunos temas que aparecen hoy en los medios de comunicación y también algunos de los temas de los que ya hemos hablado en este programa, pero que, hombre, yo creo que viene bien para hacer una reflexión. Hablábamos a primera hora de la mañana con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid porque se ha sumado a una campaña que tiene en marcha la Guardia Civil para que los farmacéuticos también detecten, en el caso de personas mayores, si sufren abusos, si sufren maltrato. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las personas mayores, nos lo decía el presidente del Colegio de Farmacéuticos, van mucho a la farmacia, como todo el mundo sabe, y allí se echan su ratito. Sí. Y el farmacéutico muchas veces hace medio de psicólogo, confidente, estas cosas, y los abuelillos pues le cuentan y a lo mejor ahí se puede detectar un abuso. Yo quería centrarme un poco ahora en los abusos a los mayores, porque son abusos de los que se habla mucho del problema del maltrato a las mujeres, se empieza a hablar del maltrato o del acoso entre compañeros, el famoso bullying, tanto en el colegio como en los trabajos. Pero los mayores, en este caso, son los grandes olvidados. Normalmente, porque el abuso o el maltrato que sufren, casi siempre, por no decir en el 90% de los casos, son personas muy cercanas, es decir, familiares, cuidadores, etcétera, etcétera. Y muchas veces los pobres es que ni se enteran de que están abusando de ellos o de que les están maltratando, otras veces no se atreven a decirlo. Yo creo que ha llegado, Antonio, el momento de que se visibilice esto, ¿no?
Todo abuso, sobre todo porque además son abusos a personas inferiores en algún aspecto. Es decir, el que abusa, abusa porque se siente superior.
Tiene superioridad. Son personas más débiles.
Claro. Y por tanto, bueno, pues todo tipo de abuso, cuanto más fórmulas haya para denunciarlo, mejor. Hombre, a mí, de todo modo, por poner un pero a esta cuestión, evidentemente el tema es gravísimo y ya digo, cuanta mejor, más transparencia haya y por tanto más se pueda denunciar mejor, pero por poner un pero, estamos siempre poniendo a profesionales en la dinámica de tener que dictaminar cosas que son muy complicadas.
Yeah.
Es igual que cuando un médico llega y le dice, tiene usted que dictaminar si un niño lo maltratan o no lo maltratan, y después cuando el médico además dice, pone en su informe que corre riesgo social, pues pasa como ha pasado con el médico del 12 de octubre estos días con esta persona que el niño había cogido en un parque éxtasis y se lo había tomado, que puso en su informe, tiene riesgo social, y lo han puesto por todas las televisiones al pobre hombre en la picota, claro. Al final también tenemos que defender a unos profesionales que no son delatores y que muchas veces se les ponen en el disparadero de hacer informes que ellos, bueno, ellos pueden ser muy buenos médicos, muy buenos farmacéuticos, pero no son después profesionales de la investigación.
No, pero fíjate, yo ahí sí estoy en líneas generales de acuerdo, pero con algún matiz. Es verdad que el farmacéutico, y yo me acuso la primera, yo no voy a darle la paliza a ningún farmacéutico, porque prácticamente y afortunadamente no tengo grandes dolencias ni soy una gran consumidora de fármacos. Pero mis padres, por ejemplo, mi madre me habla con soltura de no, porque me ha dicho Margarita no, es su farmacéutica, la que saludo y agradezco su trato desde aquí. Bueno, pues van todas las semanas, le cuentan su vida, le hablan de los hijos, de los no sé cuánto, no sé qué, es decir, que ellos están informados. No les cuesta un esfuerzo adicional más que el de estar detrás del mostrador y escuchar lo que te van contando, porque la mayoría de sus clientes son mayores. Ahora, aún así, me parece mucho más difícil para un farmacéutico de detectar casos de malos tratos o de abusos con ancianos que no sean muy evidentes, que no para un médico, que un médico si sabe dice, oye, y aparte el médico lo que hace es comunicarlo, y a partir de ahí quien entra, en todo caso, es un forense para ver si hay o no.
Claro.
Es decir, el médico comunica y dice, oiga, estas lesiones pudiera ser. O sea, yo pongo en conocimiento que he detectado unas lesiones extrañas que no son de hacerse en el patio del colegio. Si luego resulta que se las ha hecho en el patio del colegio, ya me lo contarán. Es decir, a mí me parece más fácil por parte del médico, y sí, por eso se le exige a los facultativos de alguna manera, que es decir, también se pueden equivocar, pero sí se les exige, pero a los farmacéuticos en todo caso se les puede pedir colaboración.
Claro.
Y con buena voluntad, pues...
Si yo no estaba en contra de que los médicos informen, o los farmacéuticos, incluso cuando ven un caso, como cualquier ciudadano debería de informar de maltrato a mujer, a niño,
sí, o a anciano, a quien sea.
Todos, cuando vemos un delito, tenemos la obligación de hacerlo. No, si lo que yo me refiero precisamente es que después, en esta sociedad mediática en la que nos movemos, después es que se ponen la picota a estos profesionales cuando se hace una observación, como tú dices. O sea, hace la observación el profesional para que después sean otros peritos quienes vigilen esta cuestión y quienes dictaminen si ha habido verdaderamente malos tratos. Pero sin embargo, bueno, somos partidarios de lincharlo. Yo es que he visto estos días cómo se ha linchado al médico del 12 de octubre por el tema de la pastilla de éxtasis del niño. Bueno, es que a mí me parece que, claro, ese médico pensará la próxima vez, oye, ¿por qué me voy a meter en estos líos?
Pues probablemente. Lo que pasa es que no es que se haga con un facultativo, no es que se haga con un médico, no, se hace con todo el mundo. Yo recuerdo un caso terrible de era la pareja de una chica que tenía un hijo, no era el padre biológico, era su pareja. Bueno, estuvo detenido por supuestos abusos sexuales a la menor, y luego resulta que de eso nada. Claro, él decía, es que a mí me han destrozado la vida, porque la noticia es enorme, pero el desmentido es minúsculo.
Es muy pequeñito, sí.
Y entonces a ti te mirarán toda la vida.
Mal.
O sea, el día que te señalan, pero eso le pasa, lamentablemente... Le pasa a todo el mundo.
Vivimos ahora mismo. Antes se quemaba la gente en la Inquisición y ahora se le quema
socialmente, en la imagen, claro. Y en las redes. Y
entonces, claro, una persona puede morir.
Bueno, pues aprovechemos para decir que quienes tienen la responsabilidad de vigilar que las residencias de ancianos funcionen a la perfección, que lo hagan.
Sí.
Que quienes tienen la obligación de velar por el bienestar de todos los ciudadanos, ancianos incluidos, que son ciudadanos no de segunda, sino de primera, como cualquier hijo de vecino, que lo hagan. Y que todo aquel que pueda contribuir, oye, pues pongamos nuestro granito de arena. Nos vamos a ir ahora a un lugar muy concreto de Madrid, a la Plaza de Manuel Becerra, donde en estos momentos hay una concentración de trabajadores de una cadena de perfumerías, de las perfumerías Douglas. Estamos hablando no de uno ni de dos, estamos hablando de 2.000 trabajadores que se han concentrado en esa plaza porque tienen reivindicaciones que manifestar. Con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, y están aquí, Eli, porque aquí se encuentra una de las tiendas de Douglas. Hoy, por cierto, las van a encontrar los clientes cerradas, hoy y mañana, porque hay dos jornadas de huelga. Y con este eslogan, la precariedad detrás del glamour, estamos con uno de los representantes de Uso, con Rubén Vinatea. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y me gustaría que explicaras a los oyentes qué es lo que está pasando, porque estáis con los carteles en los que decís que os bajan el sueldo, que os cambian los horarios. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses?
Pues mira, en los últimos cuatro años hemos sufrido tres ERES con los que se ha ido más de 1.000 personas a la calle. Además, este último año la empresa ha decidido aplicar un artículo 41, que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto conlleva con unas medidas que quiere adoptar la empresa, que son eliminar todos los derechos adquiridos de turnos y descansos semanales que hubiera en la empresa, porque establecen que el principal problema de venta lo tienen en los fines de semana y por las tardes, y es cuando quieren que trabaje toda la plantilla, haciendo imposible cualquier conciliación familiar.
Estamos hablando de un grupo de Douglas que adquirió también hace algunos meses otras perfumerías, otras tiendas de cosmética, como Bodybell, como Juteco, como IF, y ha querido unificar todos los criterios, y eso conlleva que algunas de las personas van a perder muchos derechos.
Eso es, al comprar las tres cadenas, pues quieren hacer, o sea, quieren unificar todos los conceptos que tienen todas las cadenas, pero claro, este tipo de medidas siempre se toman a la baja. Entonces, tanto en Douglas como en Bodybell y Juteco, teníamos unas condiciones de incentivos y de derechos de libranzas y demás, que ahora quieren eliminar. Los incentivos, por ejemplo, con el sistema que teníamos, había objetivos diarios, con lo cual la gente, aunque al final de mes o final de año no llegaran a los objetivos concretos, podían percibir una cantidad, con lo cual se valoraba el esfuerzo de esos trabajadores día a día. Con la medida que quiere imponer la empresa, si no llegas a un objetivo a final de mes, no vas a cobrar nada. Entonces es una desmotivación absoluta, unida a la obligación de trabajar en domingos, cambios de contrato a la gente que no tenía esa obligación, cambiarle el contrato de forma gratuita y que tengan esa obligación a todos a uno.
Estamos viendo aquí a gente de todas las edades. En tu caso, tú llevas 22 años trabajando en una tienda de cosméticos. En tu caso, anteriormente, antes de ser Douglas, era
Juteco.
Y las condiciones mucho mejor que las que te quieren imponer. Estamos viendo también a muchas madres que nos dicen, es imposible conciliar así si tengo que trabajar por la tarde y los fines de semana cuando llevo años sin tener que hacerlo.
No solo eso, sino que la empresa está estableciendo un sistema de horarios en base al cálculo de visitas previstas de gente que va a entrar en la tienda. Con ese sistema se están estableciendo a día de hoy horarios desastrosos, como que cada día de la semana se entra y se sale a una hora diferente. Un lunes entrar a las 10, el martes un turno partido y el jueves un turno de tarde. Es una locura. ¿Cómo llevas a tus hijos al colegio? ¿Cómo organizas tu vida, tu casa? Es que es imposible. O sea, hay que llegar a buscar un punto medio entre el beneficio de una empresa y la conciliación familiar.
¿Bajada de sueldos media de los salarios en estas empresas?
Pues en esta empresa, en el sector de perfumería, la verdad es que los salarios no son muy altos. Un salario medio puede estar en torno a los 14.000, 15.000 euros. En este caso tenemos compañeros que llevan muchos años, que vienen de otras empresas, con antigüedades y demás, pues que tienen salarios superiores. Pues la empresa ha decidido instaurar unas franjas salariales que a todo aquel que esté por encima se lo va a quitar, se lo quiere quitar, con una pequeña indemnización un poco absurda, que además sujeta a retenciones y demás, que se quedaría en nada. Pero el problema es que a la gente que está por debajo no se lo van a subir. Entonces, queremos homogeneizar conceptos, pero para lo que me interesa, bajar sí, subir no. Creemos que eso no es justo.
Y hasta ahora los empresarios no están abiertos a ningún tipo de negociación, por eso hoy los clientes se van a encontrar más de 200 tiendas cerradas en toda España.
Sí, el seguimiento está siendo muy bueno, eso es un 60, supone casi un 70% de las tiendas y un 80% de la plantilla ahora mismo en huelga.
decías, en Madrid más de 100 tiendas hoy también cerradas, ¿no?
Eso es, sí, y la empresa, el problema es que efectivamente hay posturas en las que se mantiene y no piensa retroceder, por ejemplo en el tema de los turnos, contrato de lunes a domingo y el tema del sistema variable. Nosotros hemos presentado bastantes propuestas diferentes, incluso perjudicando en un lado, pues quitando un lado para poner en otro, y aún así la empresa no se baja del burro, quiere seguir con sus condiciones.
Pues son las reivindicaciones, Eli, en este caso lo hemos escuchado por parte de una de las personas que lleva 22 años trabajando en estas tiendas de cosmética, es Rubén Vinatea, que es el delegado de Uso ahora mismo en Douglas. La precariedad detrás del glamour, con ese eslogan, van a estar aquí concentrados hasta la una de la tarde en la plaza de Manuel Becerra.
Pues muchas gracias por esa información en directo, Gloria.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Claro, son los lodos que vienen de los polvos de la liberalización comercial, de horarios comerciales, que es verdad que hay mucha gente que está a favor, pero también hay gente que está en contra.
Pero no solamente de la liberalización de horarios comerciales, porque la liberalización de horarios comerciales podía haber previsto que se contratara una serie de trabajadores más para cubrir esos horarios laborales que se hacen ahora, que se añaden a los que se tenían tradicionalmente. El problema es que en España y en otros países hay dos tipos de contratos muy distintos. Unos contratos que ya no se hacen, por desgracia. Que la gente joven no los disfruta. Y claro, tú tienes un chico joven que va a un comercio de este tipo y que le dicen, mire, usted tiene que trabajar todos los días dependiendo en cada momento de las visitas que vamos a prever que vamos a tener, y también tiene que trabajar en festivos y en domingos. Y no se puede quejar, pero sin embargo hay otros empleados dentro de su misma casa que no tienen ese sistema. En algún momento habrá que romper esta dualidad.
Claro.
Es verdad que es muy injusto para, sobre todo para la gente joven que se está incorporando al mercado del trabajo. Entiendo que también tienen derechos esas personas maduras, pero claro, yo veo que caramba, es que si no, al final tenemos prácticamente a nuestra juventud en estado de semiesclavitud en las oficinas, y sobre todo con las diferencias que tienen con contratos más antiguos.
Claro, bueno, y la otra cara de la moneda es que tenemos a la gente de 50 años en el paro, porque, o sea, es que es todo, es desastroso, pero es así, y además estamos frente a unos momentos complicados, porque es verdad que España está creciendo, la previsión es de crecimiento, pero España, cuando crece por debajo del 2%, no crea empleo. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ya veremos, oye, igual la tendencia cambia, pero nos acercamos a un periodo de muchas turbulencias y de recesión en Alemania, parece que toda la zona euro, de hecho hoy estaba el Banco Central Europeo, que seguramente va a aprobar estímulos para la economía europea, y cuando toda la economía mundial, diría, porque estamos en todo esto es la globalización, ¿no? De la economía, pues es triste, pero no se ven grandes soluciones. Yo entiendo perfectamente lo que dicen los trabajadores. Oiga, usted no me puede cambiar porque sí mis condiciones de trabajo de un día para otro, porque pues, le interesa más que venga el sábado por la tarde y el domingo. Esto debe estar regulado de alguna manera. Y entiendo perfectamente, y yo, fíjate, yo soy clienta de Douglas, que antes era Bodivel, o compró Bodivel, Juteco, compraron todos los grupos de perfumerías. Pero y entiendo perfectamente, porque yo a veces, cuando voy, veo la misma persona un montón de horas y un montón de días. O sea que
supongo que estará regulado. Es decir, ellos tienen unos derechos que no les pueden suprimir. Por eso hablan de que la empresa quiere pagar unas indemnizaciones para el cambio de contrato. El auténtico problema es que al final la empresa tiene la sartén por el mango, ¿eh?
Claro.
Y que si la gente esta no acepta, pues tarde o temprano, incluso pagándoles
por
los despidos, el despido puede ser caro.
Con unas cuentas bien presentadas y bien elaboradas para la ocasión, gracias a la reforma laboral, pueden ir a la calle incluso.
Incluso aunque las cuentas no estuvieran presentadas en crisis, tal, el despido en España es libre. Lo que puede ser es más caro o más barato. Pero evidentemente es libre. Y al final, si no, pues las empresas pues van a cambiar el personal. El problema está en que en estos momentos, ya digo, es que los chicos jóvenes no conocen esos contratos que conocemos personas que son más mayores. Ellos han tenido contratos que no han llegado a los 1.000 euros y trabajando todas las horas del mundo, todos los días, ya sea incluso el día de Nochebuena.
Bueno, pues veremos a ver. Seguiremos de cerca qué es lo que ocurre con estos 2.000 trabajadores de esta cadena de perfumería. Pero fíjate, Esther, mencionabas tú antes, en épocas de la recesión, la crisis, bueno, pues hay una noticia hoy que recoge concretamente El Mundo, que nos hace recordar esos tiempos cuando estábamos en plena crisis y hubo muchísimos autónomos que se arruinaron literalmente por las deudas, porque no le pagaban las deudas que tenían. ¿Y quiénes eran los principales morosos? Las comunidades autónomas. Bueno, pues las deudas de las comunidades autonómicas con sus proveedores han subido un 9,6%, rozan ya los 5.000 millones. Los gobiernos autonómicos tardan ya en pagar 45 días de media y en algunos casos, como en Valencia y Murcia, superan los 50 días de cobrar, desde que uno presenta la factura. Claro, esto es muy serio, quiero decir, y nos recuerda a tiempos no muy lejanos, pero muy malos. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra del ramo? Que esto va a ir a peor. Claro. Pues estamos bien, ¿no?
Claro, y sabes además lo que es peor, claro, que esos son datos medios.
Sí.
Por tanto, como es verdad que puede haber empresas a las que les paguen dos días antes, hay empresas a las que se les está pagando en 130 días, 150 días.
Con lo que
arruinan a una empresa. Arruinaron a cientos de miles de empresas la morosidad de las administraciones públicas. Y si en estos momentos empieza a aumentar la morosidad, es terrible. Porque hoy la noticia que sale es precisamente la noticia de las comunidades autónomas. Pero hace unos días había otra noticia en el Candelero, que era que los ayuntamientos, que el gobierno no estaba dando la lista de aquellos ayuntamientos que están quebrados, con lo que seguían contratando con empresas a las que no les pagaban. Y por tanto, al final, empresas se constituían en financiadores de ayuntamientos que después no les iban a pagar, con lo que quebraban esas propias empresas. Es decir, al final es la bola de nieve que el antipático de Montoro, es verdad, que resolvió y que en estos momentos volvemos a hacer que crezca y que se va a llevar por delante otra vez el tejido comercial español.
Oye, pero yo tenía idea de que ya se había establecido un plazo máximo.
Lo hay.
Pero si una administración pública se lo salta, ¿qué pasa? Quiero decir, ¿tiene una penalización? Si uno no paga en tiempo y forma, hablo de los ciudadanos, sus deudas con la administración, ahí tiene.
Hombre, tienes una sanción por cuestión de un día.
Claro, bueno, ¿y qué pasa con las administraciones?
Pues con las administraciones, que están obligados a pagarte, en su caso, con intereses de demora.
Y protege a los tribunales.
Claro, pero tú tienes que ocuparte de llevarlos a los tribunales, a una administración gruesa que tiene sus servicios jurídicos que pueden ir, no ya replicándote si realmente tienes la razón, pero aplazando el momento en el que se celebre la vista o en el momento en el que se tenga que hacer el pago. Y los intereses de demora son una broma para el roto que te hacen. Es decir, realmente quien contrata con la administración tiene un serio problema. Por cierto, para contratar con la administración, cualquier empresa, autónomo, etcétera, tiene que presentar, o sea, es obligatorio porque la ley le obliga. Por supuesto, la administración sí le exige estar al corriente de pago con Hacienda, todo, con la Seguridad Social, absolutamente todo. Es decir, tienes que tener un expediente inmaculado para poder contratar con la administración, pero después la administración no hace lo propio con el autónomo.
Ni recíproco, es decir, a ti te va a contratar una administración pública y tú deberías tener el derecho de decir, bueno, pero presénteme usted sus cuentas para ver si luego me va a pagar o no me va a pagar, porque como decía Antonio, hay ayuntamientos que están quebrados, que no tienen un duro, que incluso cuando contratan servicios saben de antemano que no van a poder pagarlos y los siguen contratando. Claro.
Incluso el problema radica en que muchas de estas empresas no pueden ni siquiera pleitear porque haya morosidad. Porque hay que tener en cuenta que estas empresas, a su vez, son subcontratadas de otras grandes empresas que son los que han ganado los concursos ante la administración. Y que esas empresas les pagan, esas grandes empresas les pagan cuando les paga la administración y, por tanto, bueno, pues no pueden pleitear contra estas empresas. Encima, por una cuestión, porque si pleiteas, te dejan sin que trabajes las siguientes veces y, por tanto, pues también tienes que cerrar de una manera o de otra. Por tanto, a mí me parece que hay que tomarse muy en serio el que las administraciones sean morosas, porque ponen en marcha una maquinaria de quiebras que nos llevó a una crisis terrible con un dolor social enorme y que no podemos volver a repetir y caer en la misma trampa.
No, porque hay personas, como tú dices, autónomos sobre todo, muy directamente afectados, pero eso al final acaba teniendo consecuencias en toda la sociedad, porque la economía empieza a ir para abajo, la gente empieza a gastar menos porque no tiene dinero, porque le deben, en fin, nos metemos en esa bola de nieve que decías, Antonio.
Yo lo veo ya en el informe que me ha presentado la administración del periódico,
del diario.
Ya tenemos algunas administraciones que están pagando a más de 6 meses. A más de 6 meses.
Pues
mal. Pues no.
Fatal.
No esperes tanto tiempo porque.
Pero el problema. Vamos a ver, nosotros tenemos poca publicidad pública, pero evidentemente se detecta rápidamente que esto empieza a pasar, por tanto no nos hace un agujero, pero empresas que evidentemente solo trabajan de las administraciones públicas porque su sector es ese, pues es que lo hunden.
Bueno, pues tengamos cuidadito y sobre todo, que quienes están en estos momentos ocupando cargos institucionales, que claro, esto es muy fácil, uno se endeuda siendo alcalde, siendo concejal de turno, y dice, bueno, endeudo el ayuntamiento, como tarde o temprano yo sé que me voy a marchar, que venga el de atrás y arre. Y esto,
fíjate,
es muy complicado.
Fíjate lo que decía antes, es decir, la propia administración, igual que ponen una lista de morosos privados para que se
pongan administraciones
cuartos,
morosas.
Sin embargo, los ayuntamientos que están en quiebra, Hacienda no da el listado, con lo que sigue contratando con ellos sabiendo que están en quiebra y que no le van a pagar nunca.
En fin, 12:32 de la mañana, pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12 y 34 minutos del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Antonio Martín Momón y con Esther Jaén, dándole un repasito a la actualidad. Y la actualidad, hombre, no solamente tiene malas noticias, que normalmente son las que más predominan, por desgracia, pero también tienen algunas buenas noticias que para algunos, concretamente...
Hace viento, cuando hace viento...
No te gusta.
Estamos ventosos.
Bueno, en fin... Como viene de la peluquería, no quiere despeinarse.
Claro. No, que no claro. Está nada despeinado, está perfecto.
Le ha prestado su propio Padula la laca.
Ah, amiga.
Todo debe ser esto.
Acabáramos y entonces no, es así.
No, propio ha hablado muchas veces en este programa de la laca que usa, no, pues que yo, es una laca, oye, que es un puro cemento.
Yo no uso laca.
No.
No. He usado gomina hace años, pero ya hace muchos años que no.
¿Cómo ha pasado de moda la gomina?
En mí es todo natural ya.
Bueno, pues está, vamos, he hecho un pincelillo. Que decía que también hay unas buenas noticias, sobre todo para las 17.000 personas que estaban pendientes de un desahucio y a las que el Supremo, bueno, les ha dado un respirillo porque el Tribunal Supremo ha frenado los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas. Hasta ahora hay casos en los que uno dejaba de pagar una cuota de su hipoteca, una, a lo mejor de 400 euros, y automáticamente la maquinaria del banco se ponía en marcha y se iniciaba esa acción para desahuciar a la persona de su casa. Bueno, el Supremo ha dicho, quietos paraos, que uno puede tener un mal mes y hasta que no pasen 12 meses sin pagar esa cuota, no se puede desahuciar a alguien, que no es un gran consuelo, porque yo siempre parto del hecho que quitando tres sinvergüenzas que no querrán pagar porque no les da la gana, el resto de la gente que se compromete con una hipoteca, hombre, paga religiosamente sus cuotas y si no lo hace es porque está pasando un mal momento. También es verdad que te dejan ese respiro de 12 meses, pero después hay que abonar todo de golpe. En fin, que
hombre, es
buena noticia.
Sí, porque se han vivido situaciones terribles. Es decir, gente que, por ejemplo, ha pasado un mal momento, ha dejado de pagar dos, tres o cuatro recibos y que después, cuando ha querido, por parte del banco, se habían iniciado ya los trámites judiciales y cuando ha querido restablecer el pago, ni siquiera ya ha podido, porque ya lo echaban de su casa, aunque pagase incluso el dinero. ¿No? A mí, de todos modos, en este aspecto me parece bien, por tanto, alargar, porque sobre todo en situaciones de crisis hay que a las personas más vulnerables hay que apoyarlas en este sentido, sobre todo cuando estamos hablando de entidades financieras enormes que no les afecta nada probablemente ese dinero, ¿no? Pero creo, de todos modos, que también los jueces tienen una responsabilidad. Es decir, no puede ser que para algunos asuntos muy mediáticos los jueces digan que hay que aplicar, algún fiscal dijo que hay que aplicar el polvo del camino y hay que cambiar según se van las circunstancias, y después en otros se aplique la literalidad de la ley. Oiga, a un moroso que es un moroso profesional
que
ocupa una casa, échelo cuanto antes. Era una persona que realmente está sufriendo por una crisis, bueno, y que se está enfrentando a una entidad financiera, bueno, pues no se puede ser débil con el poderoso y fuerte con el débil.
Exactamente.
Yo ayer, fíjate, después de conocer esto, pregunté a algunos expertos y me decían, a ver, lo habitual, no quiere decir que no ocurra que se ensañen con gente que en el primer plazo o en el segundo plazo de impago vayan a por ellos, pero lo habitual es que los bancos no actúen hasta 12 meses. Por eso suena muy bien, pero en definitiva tampoco termina de resolver lo que tú decías. A ver, el que tiene una situación que lo está pasando mal y que intenta buscar alguna fórmula, pues que se le faciliten fórmulas de pago, porque la gente normalmente no quiere quedarse sin su casa. Pero el que es un jeta, pues actívenlo. Esto no soluciona el problema, ¿eh? Lo único que dice es, más o menos, saca la media y dice, bueno, lo habitual es esto, pues convirtámoslo en norma, ¿no? Que hasta los 12 meses de impago no se tramite.
Fíjate, por ejemplo, también en el tema de los alquileres, ¿no? La persona que deja de pagar el alquiler y está tiempo y tiempo hasta que pueden sacarla de su casa. Bueno, pues a mí me parece que los jueces también, la justicia debe de intentar verificar quién lo está haciendo de mala fe, claro, y quién lo está haciendo por una necesidad distinta.
Exacto.
Y entiendo que en los alquileres entramos en una cuestión mucho más problemática, porque al fin y al cabo, al quien estás dejándole de pagar un dinero es a un particular.
No es, no, a lo mejor está viviendo de eso,
como el caso de las hipotecas, ¿no? Por tanto, bueno, a lo mejor ese particular sufre más que evidentemente por el impago que una entidad bancaria, que es impago siendo es una gota en un vaso de agua.
Bueno, hay una última cuestión que me gustaría analizar con vosotros, que tiene que ver con el profesorado. El País hoy publica que en nuestro país el profesorado, que también viene arrastrado por el tema de la crisis, ha envejecido muchísimo, mientras quedan 1.780 plazas vacantes. Es decir, en estos momentos se ha disparado un 93% el número de docentes de entre 60 y 64 años. ¿Qué pasa? Que luego se van jubilando y no se van reponiendo las plazas. Claro, esto tiene una repercusión luego en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que tienen aulas en las que están abarrotados, profesores que a lo mejor no están tan actualizados como deberían estar. En fin, hay mucho paro en este país. Quiero decir, se podría contratar a nuevos profesores, pero...
Sí, lo que pasa es que cuando vienen maldadas, esto de apretarse el cinturón, al final se traduce, lamentablemente, no en apretárselo en gastos más de ostentación y de no se convierte en una buena gestión, se convierte en un recorte indiscriminado de profesores, de plantillas de policías. Bueno, todo esto que se está hablando ahora de las calles de Barcelona, oye, que acaban de incorporarse en prácticas este verano 500 Mossos de Escuadra. Pero es que llevaban 6 años sin hacer una incorporación, jubilando.
Claro.
O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, lo mismo pasa con médicos, lo mismo pasa con profesores. Estamos hablando...
Que son esenciales para que
sanidad,
servicios públicos.
Educación, seguridad. Hombre, no se puede jugar con estos asuntos. Gestionen bien,
claro.
Recorten de donde deben.
Vamos a ver, yo entiendo que hay profesiones en las que la jubilación tiene que ser antes, porque sí, si no es un problema. Ahora, por ejemplo, hay un debate enorme sobre la jubilación de los militares a los 45 años. Pero claro, es que en buena medida un militar a los 46, a los 50 años, bueno, pues puede servir para otras tareas, pero sin duda alguna no lo vas a llevar ya al frente, si es necesario. Pero claro, en el tema de los profesores, la experiencia de los profesores también es un valor añadido, es algo importante. Yo, más que jubilar a los profesores a una cierta edad porque no pueden emprender las tareas que deben de tener, yo lo que sí haría sería que los profesores se pudieran formar permanentemente.
Claro.
Porque es verdad que en las nuevas generaciones de españoles han cambiado mucho.
No es que pudieran, es que
deberían.
Claro, tendría que ser una obligación.
Pero es que hay profesores que, mientras los niños desde los 3 años están ya con tablets y con teléfonos móviles, profesores que todavía no conocen esos sistemas y que siguen en la pizarra con la tiza. Bueno, eso es lo que es un drama. A esos profesores probablemente habría que dejarles que tuvieran un año sabático y que se prepararan para las condiciones que hay. Es que en estos momentos la enseñanza ha cambiado por completo.
Muchísimo.
Internet ha cambiado por completo la forma de vida, y por consiguiente los profesores se tienen que preparar para eso. Pero, ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, y después me ponen verde por Twitter.
Ah, sí.
El poder de los sindicatos de enseñanza es mucho más que la Iglesia.
Ya.
Muchos de los problemas que tenemos en este país lo tenemos por ese poder de los sindicatos de la enseñanza.
Y ahí lo dejamos, señores. Hay una última noticia. Fíjate, hablabas tú de gastos superfluos que a veces hacen las administraciones en vez de dedicar ese dinero a otras cosas que, digamos, son, en fin, de beneficio directo para los ciudadanos. Bueno, la alcaldesa de Móstoles, que estaba en boca de todo el mundo porque había contratado a su hermana como asesora por un sueldecito que no estaba nada mal, ha despedido a su hermana.
Pero tiene razón, es un cargo de confianza. ¿Qué mayor confianza que su hermana?
Ya, claro. No, eso pues ya nada, que la ha despedido.
Estoy hablando irónicamente.
Ya. Bueno, pues la última hora es que la alcaldesa de Móstoles cede a las presiones y despide a su hermana.
Cede al sentido común, ¿no?
Ya.
Es que yo, mira...
Es que hay cosas que quedan feas.
Yo cuando me enteré dije, oye, tu hermana seguramente es la mejor del mundo en redes sociales.
Que la ponga,
pero contrata a la segunda mejor. Claro. No contrates a la primera, que es tu hermana, que es feo.
Bueno, que hablábamos del tema de cómo van avanzando las tecnologías y Antonio lo aplicaba al profesorado. Hoy hemos abierto nuestra encuesta, sí o no, y planteábamos una pregunta.
Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Claro que sí. ¿Cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual? Esto es un tema que aparece en los periódicos. Clara Esteban, ¿qué han dicho los oyentes?
Bueno, pues nuestros oyentes están muy divididos.
¿Ah, sí?
Un 53% a favor de esa propuesta desde la Fiscalía General del Estado en estos entornos donde hay custodia de menores y que por ser cerrados es difícil saber si ocurren o no estas cosas. A favor, el 56%, en contra, el 44%. Es que acaba de variar el porcentaje.
Vale,
a favor,
va saltando.
56%, perdón, y en contra el 44% de colocar cámaras en las aulas.
Pues muchas gracias, Clara. ¿Tú, Esther, a favor o en contra? Me encanta esa respuesta. Es a favor.
Un gran hermano, y después, pues, cuando
es
salgan de clase, que se lo pongan los vídeos, porque es un gran hermano. ¿Qué más le gusta a la gente?
Ya.
Podemos retroactivar lo que ha ocurrido en la clase.
Ajá.
Es terrible, tremendo.
Yo
que no estás a favor, Antonio.
Bueno, a mí me parece que hay medidas, evidentemente.
Sin exagerar,
tienen,
¿no?
Tienen que evitar muchos abusos que hay, pero tampoco podemos convertir eso en un gran hermano la clase.
Yo creo que es una exageración, pero oye, igual soy una desfasada, no sé.
Estáis en minoría. Con los oyentes,
sí,
claro,
sí.
Los oyentes de Buenos Días Madrid han dicho un 56% de los que han votado que están a favor.
Pero porque la pregunta tiene su truco.
Claro, es
porque
que
se ha dicho en aquellos lugares donde no es fácil el acceso y puede cometerse violencia. ¿Quién va a decir,
claro,
va a decir que no a eso? Y, por ejemplo, ¿quién va a decir que no se puedan poner unas cámaras en salas de interrogatorio para que los policías no hagan abusos? ¿O quién va a decir que no se pongan 100 cámaras de ese tipo para que no se cometan abusos con las personas que tienen derechos humanos? Me parece lógico, pero es que el colegio ya tiene allí sus profesores, etc.
Bueno, que puede ser motivo de debate también para nuestros oyentes, para que luego lo comenten en su casa, bueno, familia, a la hora de comer, estas cosas que intentamos fomentar desde una radio de servicio público como es esta. Antonio Martín Bomón, hasta el próximo día.
Hasta el próximo jueves.
Esther Jaén, aprovecha
hasta
que estás maqueada y vete a algún sitio, chicas. No
que
sé,
me vean.
Luce.
Ahora ya que estoy maquillada, que se note.
Ahora nos vamos juntos.
Ah, mira qué. Del bracete.
Ah, te digo.
Perfectamente peinados los dos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Todos los sábados y domingos en Onda Madrid, con Carlos Honorato. Una revista radiofónica de ciencia, viajes, actualidad, entrevistas y música. Sábados de 9 a 12 y domingos de 9 a 11.
Buenos Días Madrid, fin de semana, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cideles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
que vamos muy achuchados por la vida y que muchas veces no tenemos tiempo ni para ir al cine. Pero, ¿qué
Ay,
falta?
Me encanta esta crítica de los trailers. Pero mira, bueno, qué maja.
Sí. Pili, que digo, que qué necesidad hay que ir al cine, de ir al cine cuando tenemos trailers que son estupendos y que prácticamente muchas veces te resumen la película a la perfección. Señoras y señores, la única crítica de trailers del mundo mundial y la tenemos nosotros. Carmen, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Y además con asistente virtual.
Con asistente virtual, con Pili.
Que además ya la he escuchado yo esta mañana, sí, cuando abrías el programa.
Se te está subiendo la chepa.
Yo creo que es que se nos está viniendo arriba, ¿eh?
Realmente no sé de qué me hablas.
Pili, que te me está viniendo arriba. ¿Qué te he escuchado esta mañana? Vale. ¿A que no te has preparado la de crítica de o ya no te has preparado nuestra sucesión de diccionario?
Uy, pero eso no te tocaba prepararlo a ti.
Se me está viendo arriba.
Malo, Pili, es que te hayas convertido en crítica de trailers porque no te invitan a los estrenos de cine, con lo cual estás imposibilitada para ser crítica de cine. Pero chica, que contrates una asistente virtual y ya te esté mangoneando no me parece bien, ¿eh? No sé.
Voy a iniciar conversaciones con Siri.
Sí.
Voy a iniciar conversaciones con el asistente de Google. A ver qué pasa, porque a Pili va a haber que atarla muy corto, que me está siendo muy respondona. Pili, te tocaba a ti, pero en fin, como al final lo tiene que hacer todo una, y al final yo ya me imaginaba que iba a ocurrir algo así, me he preparado yo los palabras de la semana.
Ay, ¿cuáles son?
Pues como estamos en segundo de crítica de trailers,
sí,
pues tenemos que profundizar ya en el temario. Entonces, hoy en Barrio Sésamo de Cine vamos a aprender la diferencia entre música diegética y música extradiegética en una película.
Claro, ¿cómo música qué?
Diegética y música extradiegética.
Diegética, ¿eso qué es lo que es?
Pues música diegética es la que escuchan los protagonistas cuando ponen la radio, la que cantan ellos, la que si se van a bailar y ya estáis sonando. Y música extradiegética es la que oye el espectador, pero ellos no.
Ah, la banda sonora.
O sea, sí, la banda sonora.
Diegética, pues no me voy a acordar. Diegética, este palabra no me lo voy a acordar.
Es que esto ya estamos en segundo de crítica de trailers.
Pues
estoy
yo un poquito
así.
Me quedo primero para septiembre.
Que tú sales de cine y dices, hombre, la música diegética de la película, sosa. Ahora la extradiegética, uff, una maravilla.
¿Y quedas?
Como Dios.
Maravillosamente bien. Bueno, me lo voy a apuntar. Ya te digo, me va a costar aprenderme el palabra, pero bueno. Bueno, en fin, vamos con los trailers de la semana. ¿Qué has visto?
El primer trailer corresponde a la película A dos metros de ti. ¡Ay, qué jartón de llorar que me he pegado yo viendo este trailer! ¡Qué bonito que es!
¿Te ha dado
este
tiempo a llorar
trailer
y todo?
Sí, sí, porque mira, lo tenía yo por aquí apuntado, son dos metros y, digo, dos estos y pico.
Dos minutos y pico.
Y ahí es que se me ha pasado en un pipar. ¡Ay, qué
de llorar!
Oye, cosa más bonita.
Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de dos metros porque podríamos acabar pillando las bacterias del otro.
Nada nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado.
¿Quién no espera vivir un romance en un hospital?
Eres preciosa y valiente. Ojalá pudiera tocarte.
No os acerquéis.
Mínimo dos metros.
No te aguanto.
No me digas que para un chico que te gusta...
Pues tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de lacrimógeno.
Es que es muy bonito. Es una historia de amor, pero que muy bonita. Son dos chicos.
Sí.
O sea, es una historia de amor en el hospital y por una vez no es entre médico ni enfermeras.
Ahí va, es entre...
Dos adolescentes que tienen fibrosis quística. Todos los enfermos de fibrosis quística no se pueden acercar a menos de dos metros. Y claro, ellos se enamoran, no se puede acercar a menos de dos metros. Esto es como aquello de Lady Halcón y el otro, que uno se convertía en perro y la otra en pajarito. Y sí, se veían un...
Era un complicado.
Y eternamente juntos, pero siempre se... Pues es así. Entonces, es que es muy bonito.
Ajá.
Pili también ha visto el tráiler. Pili,
trailer.
Cuéntanos qué te ha parecido, ¿no?
Opino que estás muy moñas. Eso es lo que opino.
Me encanta.
Opino, Pili, que te estás pasando tú ya hoy. Eso es lo que opino yo. Luego veremos lo que opinamos.
Bueno, tráiler bien montado, porque
el
entiendo.
El tráiler es muy bonito. Yo el hashtag que le pongo es no sin mis clines. Se recomienda ir a... Bueno, el que quiera ir al cine.
Bueno, y si no, sí, yo sí, ya sabes que me veo todos los tráilers durante el fin de semana.
Mira, son 2.46, he encontrado aquí el dato. 2.46 minutos de tráiler. Largo, ¿eh?
La música, por lo que digo, la música del tráiler, la diegética. No, la extradiegética, buena.
Pues está muy bien porque es de Andy Grammer. La canción se llama Don't Give Me Up On Me, más o menos.
Sí, bien.
En inglés de Oxford.
Sí.
Que significa algo así como no te des por vencido conmigo. Es que es muy bonito esto.
Que me va a llorar con 2 minutos y medio de tráiler. Bueno, me lo veré. Venga, si me encuentro con ánimos.
Opino que estás muy moñas, eso es lo que opino.
Esto ya lo has dicho,
opino, Pili. Opino, Pili, que estás muy saboreada hoy. Luego sí. Hablamos.
Vamos con el segundo tráiler.
¿Es esto, verdad?
El título de esta película se lo dedico a Pili, se llama Sordo.
Te encuentras con uno de nosotros. Piensa que la llevas en el bolsillo, no en la cabeza.
¡Quieto! ¡Baja del caballo!
¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, sargento.
He dicho que de mí depende. ¿A cuál de los dos va a fusilar?
¡Salvo! ¡No puedes escapar!
¿Esto es un de vaqueros o de
es
qué?
Un tráiler de la Guerra Civil que parece un western.
¿Pero de la Guerra Civil nuestra?
De la Guerra Civil española en plan western. Sí, sí, es de la Guerra Civil.
Mira que me imagino yo que era española porque gritan mucho.
Sí.
Las películas españolas, no sé por qué se grita tanto, fíjate.
Sí, porque la voz intradiegética aspira a ser extradiegética. Eso es lo que se llama sonido 3D.
O sea, que estamos hablando de una película nuestra, sí, española.
El tráiler está ambientado en la Guerra Civil.
Ah, pero no es española.
La película no lo sé, me imagino que también, porque sería un gasto estúpido hacer un tráiler con otra historia.
También,
así,
¿verdad?
Así que deduzco que el tráiler está ambientado en la Guerra Civil. ¿De qué va? Está basado en un cómic famoso, que está muy bien, para que lo haya leído, yo no, pero tiene buena pinta. Y es de un guerrillero que se llama Anselmo, que se queda sordo tras volar un puente.
Y no sabes más.
Eso no es spoiler.
No, si no va a seguir, no, porque en el tráiler no se ve nada más, pues ya no sabe ni cómo acaba.
En la película, según he leído, el director, que es Alfonso Cortés Cabanillas, introduce muchas escenas de absoluto silencio para que el espectador se sumerja. No es el caso del tráiler.
Ya.
Que hay mucho ruido.
Mucho ruido, ¿no?
Muchísimo ruido, Sale ruido por todos los lados. Por cierto, curiosidad que no tiene nada que ver con la película, que es verdad, pero como el saber no ocupa lugar,
bien,
tiempo sí, lugar no, diré que Whoopi Boulder es sorda, fíjate.
No me lo puedo creer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero de toda la vida?
Sufre una pérdida de audición debido a que se pasó años escuchando música a todo volumen.
No.
Sí.
Pues, para futuro no sé.
Hija, ¿estás escuchando?
Ya.
Y Robert Redford también es sordo, que es que yo ya me estoy mirando aquí personajes ilustres sordos.
Ah, fíjate.
Sí,
¿cómo se llamaba aquella actriz que era sordomuda?
Esa no
que,
me
es, claro, me la protagonista Redford, de pero... Hijos de un Dios Menor,
ah, sí, hombre,
se llamaba
sí,
la película.
Sí,
ganó un Oscar.
Sí, ganó un Oscar.
Nunca más. Quiero decir, yo nunca más la he vuelto a ver, pero bueno, ahí estaba. ¿Veo el tráiler o no lo veo? ¿Tú qué me aconsejas?
Yo qué sé, como quieras. Esto lo dejo a que cada uno...
A gusto.
Pues, así que tienes un ratito, lo ves que vas con prisa, pues ¿para qué?
¿Cuánto
da
dura?
203, el hashtag es total para lo que hay que oír.
Ah, vale, vale.
Estamos aquí porque Vitus me lo pidió.
¿Cómo?
Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo.
Como los amigos de Peter.
¿Qué es eso?
Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas.
Esta española sí.
Esta española también. Hoy tenemos 2 españolas, especialmente. El hashtag diríamos que me lo veo venir.
Ya.
Se llama Litus. ¿Qué es Litus? Pues mira, yo creía que era una enfermedad hasta que me puse a ver el tráiler.
Mira que sabes hoy.
Porque tiene como nombre de enfermedad, pero no, es
hospital.
El nombre de una persona.
Ah, Litus.
Sí, pero el Litus es un señor que se suicida.
Ya.
Y entonces su hermano, siguiendo instrucciones que él dejó escritas, reúne a toda la panda de amigos. Y esta es la típica película, por lo menos el típico trailer, en que van todos los amigos a reunirse, muy guay, muy bien, que no va a pasar, y luego empiezan a salir secretillos,
ya, empieza,
y acaban tirándose los trastos a la cabeza. Porque si una fue la ex del otro, si el otro era la novia de no sé quién, que me lo veo yo venir, que esto va a acabar como el Rosario y la Aurora.
Ya, esto te lo intuyes tú.
Lo intuyo porque el trailer, mira que no se ve el final.
¿Pero que es trailer cuñado? ¿De los que están pegados trozos así algo en tuntún o cómo
así,
es esto?
Esto es un trailer así hacer deprisa. Esto es un trailer de...
Que no
de,
se
vamos,
lo han currado.
Que lo han hecho en un bypass.
Que han dicho...
He dicho, con esto de Hard de Math es un trailer así, como han caído y ya está.
Que no hemos hecho el trailer... No importa. Coge ahí 4 trozos, los pegamos y ya el personal que se...
mismo. Total, sí los enteran.
Que se apañe. Bueno, y esto es todo lo que hemos trabajado esta semana.
Esto... Bueno, es que he estado trabajando mucho con Pili para enseñarla, pero es que como está en la adolescencia, ya ha visto que no hay manera.
No sé, aquí... Toda disculpa, vale.
Me da más trabajo.
Claro, el problema que tenemos, y esto lo vuelvo a repetir un curso más, es que para lo que nos cobra la crítica de trailers, que trabaja sin pagar.
Ni lo menciones, que luego Pili me pide bitcoin.
De nada, me retiro para tomar apuntes en plan para aprender mazo de crítica de trailers. Nos vemos.
Ah, será falsa.
Pili, que no ha pegado pala al agua, aparece y se despide. Se te está apoderando de la sección. Mira que te lo estoy diciendo. En fin. Carmen, nuestra crítica de trailers, me ha apuntado dos que voy a ver, otro no voy a ver. No voy a decir cuál de los tres no voy a ver. Y los otros, pues si me pilla en un momentito tonto, me los veré. Muchas gracias.
Hasta luego.
Llegamos a la una de la tarde, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos hasta mañana a las 10. Aquí está, mañana es viernes, ¿no?
Sí,
no estoy yo.
Es viernes.
No, porque hay días que digo esto y es sábado al día siguiente. Sí. Y entonces me siento en la silla de un orato y dice que no. Que mañana volvemos a las 10. Se quedan con las noticias.